en Radio Voz. Despierta Galicia con Antía Díaz.
Ocho en punto de la mañana, aquí estamos en esta segunda hora de Despierta Galicia en Radio Voz, en esta calurosa jornada que ha dejado ya temperaturas pues muy elevadas en estos últimos minutos. 23 grados de máxima han marcado los termómetros ya en Burela a las 7 de esta mañana, así que se prevé que hoy se puedan superar esos 32,2 grados que alcanzaron los termómetros ayer en Leiro. Un fin de semana de sol y de calor. Vamos a buscar la previsión que desde Meteo Galicia nos trae Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Moi bo día, unha xornada máis. Galicia manténse na influencia das altas presións, unha situación que volve a traer estabilidade, tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados con algunhas néboas pola mañá en puntos do interior. As temperaturas volven a ascender, oxe, as máximas en xeral estarán entre os 25 e os 30 graos, superándose os 30 graus en puntos do sur. Todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable.
En las carreteras a esta hora tranquilidad, esto es lo que nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico, pendientes eso sí, sobre todo de las nieblas que a esta hora pueden afectar al interior de la provincia de Lugo. Es lo que también nos deja esta previsión del tiempo de sol y de calor, pues esta situación de nieblas que por cierto por la tarde podrían entrar también en zonas de la Franja Atlántica y también de Rías Baixas. Así que precaución si circulan por estos puntos a esta hora más temprana de la mañana, donde podemos encontrarnos con estas nieblas que podrían ser protagonistas también en distintos puntos del fin de semana, en distintos momentos del fin de semana. Nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia para saludar a Olga Suárez, nuestra compañera de la edición digital. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con una última hora. Es una agresión que ha sufrido el secretario general del PSOE en Ponferrada. ¿Qué ocurrió?
Pues mira, sí, ocurrió a última hora de la tarde de ayer. Fue asaltado por un manifestante cuando salía de la sede del partido. Olegario Ramón fue zarandeado y agredido por esta persona que ondeaba una bandera de España y le propinó varias patadas. Según denuncian los vecinos de la zona, desde que empezó la tramitación de la ley de la amnistía, las concentraciones frente a la sede del PSOE en la ciudad leonesa son diarias y las protagonizan personas con una actitud agresiva. Todos los grupos políticos han condenado dicha agresión, incluido Vox, a través del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo.
Bueno, pues esta es la agresión que conocíamos en estas últimas horas y en el plano internacional hablamos de la situación en Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Pues mira, el exvicepresidente Jorge Glass ha denunciado que la policía le torturó durante su detención tras el asalto a la Embajada de México en Quito, donde se encontraba alojado, en un caso que ha desatado una crisis diplomática entre ambos países y numerosas condenas internacionales. Recordamos que Glass, que fue vicepresidente con Rafael Correa y también a inicios del mandato presidencial de Lenín Moreno, está acusado de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, razón por la que había pedido asilo político en la embajada mexicana.
Pues ahí está esa noticia que llega desde Ecuador y en Oriente Medio el temor a que se extienda el conflicto.
Sí, que se extienda ante las amenazas de Irán, que ha prometido una respuesta al bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria. El ministro de Exteriores iraní ha asegurado que no pretende escalar las tensiones en la zona, pero que le falta una respuesta internacional y que el uso de la legítima defensa permite castigar a Israel. Veremos si en las próximas 24 horas se produce esa amenaza o no.
En Galicia hay un titular hoy que llama muchísimo la atención y es el problema de que nos quedamos sin sector pesquero. No hay relevo generacional.
No, solo el 27% de los marineros tiene menos de 40 años y un 42% tiene más de 50. Los jóvenes prefieren dedicarse a la marina mercante o de recreo frente a la de pesca. Perciben que son actividades menos duras y peligrosas y no requieren largos periodos de ausencia en sus hogares, según una encuesta que ha publicado la Secretaría General de Pesca.
Para hoy estamos pendientes de una declaración, ya lo hemos mencionado antes, la de Pedro Rocha, el sucesor de Rubiales.
Sí, va a declarar como testigo ante el juez que investiga presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol. El expresidente interino y ahora candidato declarará a partir de las 10:30 y días antes de Rubiales, que lo tendrá que hacer, en su caso como investigado, el próximo 29 de abril. En este sentido, hoy en La Voz recogemos una información sobre las dudas sobre la relación entre Rubiales y Gerard Piqué por la venta de la Supercopa a Arabia Saudí.
Y las noticias de política, cuando te pregunto por las noticias más leídas, habitualmente hay temas que tienen que ver con la jubilación, con el empleo, con testimonios personales, que son las más leídas. Pero hoy hay una que tiene que ver con la política.
Sí, y eso que las de política no suelen colarse entre las más vistas por nuestros lectores. Hoy hay una excepción porque hay una vinculada precisamente a la investidura ayer de Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia, que es precisamente la titulada La cara B de la investidura, la de las anécdotas de la jornada en la que contamos que un diputado se equivocó al votar o quién estaba en la tribuna de invitados de la Cámara.
Bueno, es una cara B, pero ahí está. También esa crónica, la otra crónica de lo que fue la investidura del día de ayer. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana y el lunes volvemos aquí en Despierta Galicia.
Igualmente, buen fin de semana.
8:05. Esto es Radio Voz. Enseguida escuchamos a Lourenzo Fernández Prieto.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Desburocratizar. 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 Nunca unha palabra tan difícil chopuxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
O Son do Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta primavera, refuerza tu salud cardiovascular con Más Omega Punto Rojo, tu complemento alimenticio ideal. No esperes más y solicita ya Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Oito minutos, se ven res, esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? Muy buen día.
Muy buen día.
Mira, acaba de contarnos a nuestra compañera Olga Suárez que entre as noticias que máis están buscando agora mesmo na edición digital da Voz de Galicia está pois a cara B da investidura. E non é habitual, non porque estas crónicas están en concreto de Mario Beramendi non se sean estupendas, senón porque entre as noticias máis leídas no xornal pois na edición digital dan estas noticias que teñen que ver, dicíamos antes, con algún suceso, con traballo, con xubilacións ou por exemplo, pois con testimonios, non, de diferentes, pero estas cousas, as cousas da política, pois non xeneran tanto interese. Neste caso, bueno, é unha crónica que ten pois todas as anécdotas, que tampouco moitas, no pleno de onte, pois un deputado do Partido Popular que se equivocou, non, a votar, isto era unha votación a viva voz, e dixo non e logo rapidamente dixo que sí, así que foi unha rectificación instantánea. Pero bueno, que isto me leva a preguntar, non só por Rueda, senón tamén por esa relación ou polo que nos interesan ou non os nosos políticos. Comezo por aquí, logo vou con Rueda porque onte coñecíamos a enquisa do CIS, que aparte de decir que o Partido Popular seguiría sendo a forza máis votada, pero que o Partido Socialista recorta un pouquiño pois esa diferencia sobre a valoración e coñecemento dos ministros, hai, bueno, pois un dato que indica que se coñecen pouquiños, por exemplo, o este primeiro barómetro que valora o actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero só é coñecido polo 13,1% das persoas que participan na enquisa. Elma Sainz é coñecida polo 9,1% das persoas que participaron na mesma, vamos, que nos indica que hai un baixísimo coñecemento dos nosos políticos, e aínda así, a enquisa di que a situación dos políticos, ou os políticos en sí, pois preocupan a moito. A preocupación polo mal comportamento dos políticos é un dos tres principais problemas do país para o 17,2% das persoas que participaron nesta enquisa. Pero que a cuarta plaza é para os problemas políticos en xeral.
Xa. A ver, é que a política, por definición, en canto a asunto da polis, asunto de todos e todas, é o que nos concerne a todos os que vivimos nunha comunidade política, que pode ser unha aldea que fai unha festa, ou un estado, ou o que sexa, ou Europa, a política ten que ser sensata. Entón, por definición, según iba falando, iba pensando, é dicir, cando alguén quere organizar unha festa nunha parroquia, busca que la xente que organice mellor.
Claro.
Fa unha comisión. Non vai buscar ao toleirán e ao máis revirado do lugar. Intentarán que non o fagan. Que ocurre neste momento? Bueno, pois que sempre hai tempos. Os tempos históricos marcan lógicas diferentes. Estamos nun tempo no que efectivamente se fala moito de si os políticos son mellores ou peores, por esa famosa frase de outro día, non? E porque é algo que se dice periódicamente. Pero en realidad o que todo mundo percibe, porque o que eles están, digamos, é no que eles están centrando a súa disputa, non en asuntos de todos, en asuntos deles. É como cando os xornalistas só falan de xornalismo, sí, en vez de informar. É algo parecido. Entón, a reacción dos demais é, a ver, os políticos non son importantes. Os importantes son as políticas.
As políticas.
O que fagan. E claro, non é esa circunstancia este momento. Si queremos buscar o elemento distintivo de todo eso, pois Esperanza Ayuso, perdón, é que eu sempre chamo Esperanza Ayuso, porque me parece unha mezcla entre unha e outra, ¿no? Un producto. Non é con mala intención, me sale Esperanza Ayuso. Porque efectivamente é unha mezcla entre Esperanza Aguirre y Ayuso, Isabel, ¿no?
Isabel Díaz Ayuso, vale, sí.
Díaz Ayuso. Que sempre as trabuco. Prova precisamente de hasta que punto é pouco identificada, ¿no? ¿Por qué? Porque é un producto. Todo mundo sabe que é un producto, no que di, no que fai. Ela mesma recoñeceu en off nunha entrevista, ¿no? Que se cansa de representar un papel. Bueno, ese é un problema. Tamén porque a lógica do marketing político está establecida para que les cumplan un papel. Bueno, pues é normal que a xente non se fixe neles. E tamén é normal que solo nos fixemos nuns poucos, que son os que están todo o tempo disputando. Discutindo, ademais, de cousas que son bastante... Si non, tuvemos unha sesión na Coruña, unha presentación dun libro, e ali se falaba desto, ¿no? É dicir, que é iso de estar discutindo todo o tempo sobre a igualdade? Que un principio político, de filosofía política, de principio do século XIX. Que eso de estar discutindo todo o tempo de soberanía, por todas partes, ¿eh? Se todo mundo discute, que eso da soberanía? Es un concepto absolutamente abstracto. Que pasa con noso futuro, con inteligencia artificial? Que pasa coa investigación? Que pasa coa educación? Que pasa coa sanidade? Quen fala de todo eso? Os medios de comunicación e as persoas. Os sindicatos, os grupos, a xente que entrevistades, pero non vemos que eso sexa o elemento central no Parlamento, ¿no? Eso de convertir o Parlamento no centro da vida política foi un empeño, por exemplo, da República, pero xa era na Restauración en España, e é o que ocurre nos Estados Unidos, e o que ocurre nas repúblicas americanas en xeral, ¿no? Para ben ou para mal. O problema é cando ese centro se convierte en algo desviado, e eso é no que estamos neste momento, me temo, ¿no?
Sí, a cuestión é que, fíxate, decías, os que máis se coñecen son probablemente os que máis ruido fan ou que están todo día, non? Máis presentes. Por exemplo, a ministra máis coñecida é Yolanda Díaz, que unha política que adoita ser tamén pois bastante valorada, seguida de Félix Bolaños, que evidente que ten tamén, perdón, de Grande Marlaska, e despois de Félix Bolaños, que evidente que son ministros que están moi presentes, non? Pola parte, bueno, pois de representación que teñen tamén, evidentemente un bueno, pois o ministro de Presidencia e de Xustiza, a outro de Interior, teñen, digamos, actividade moi pública, e ademais son moi reprobados tamén, ambos foron reprobados por algunha das cámaras, co cual, bueno, pois para ben ou para mal, claro. Ocupa moitos titulares tamén.
Eleva moito tempo tamén. Os dous se ocuparon de asuntos complexos, porque incluso eu coñecín a Bolaños no tema aquel da saída de Franco do Cuelgamuros.
É verdade.
Claro, é decir que son persoas que, bueno, que para ben ou para mal, quero decir que todo que ten que ver con a migración, coa valla de Melilla, en fin, co Tarajal, hai un montón de asuntos que no caso de Yolanda Díaz, ela é unha política que curiosamente se ocupa moito de políticas. Ela poucas veces fala de outra cousa que non sexan, igual que os outros dous, ¿no?, que non sexan as políticas. O que fan, o salario mínimo, o horario laboral, o bueno, pues eu creo que aí é onde se marca un pouco a diferencia, ¿no? Eu creo que o problema está precisamente na espectacularización e na banalización a que estamos chegando neste momento, donde nunca se falou no Parlamento das parellas dos ministros e dos presidentes do goberno na vida. Bueno, pues si alguén chegou aí e chegamos aí, saberemos por qué, ¿no? En parte tamén ten que ver cos medios, ¿no? Ti mesmo o decías, na medida en que porque se lee esa entrada de Mario Beramendi, bueno, pues porque fala do aspecto máis choqueiro do asunto.
Claro.
Claro, por outra parte natural, que a todos nos gusta reírnos.
No, me claro.
Eso non ten nada de malo, e reírnos dos erros dos demais e da caída tonta, etcétera. Bueno, pues eso ten unha componente lógica. O problema é cando eso se desequilibra. E, bueno, pues,
parece que estamos pendente de esas anécdotas, non? De todo máis. De todas formas, mira, con isto de que preocupe o mal comportamento dos políticos, é un tema que antes de ver estes resultados do CIS falaba tamén no día de onte. Estamos nun nivel de crispación agora mesmo, sobre todo pois no Congreso e no Senado. Nestes días, pois no Parlamento de Galicia se apelaba un pouquiño a que, a pesar de eses enfrentamentos políticos, que son evidentes e que son lóxicos, porque, como dicían a Ponto Onte, pois podemos non estar de acordo cos proxectos, é importante que existan eses proxectos, pero non temos que estar de acordo en todo, o que temos que facer escoitarnos, aínda que non estemos de acordo en todo. Con este nivel de crispación que, de algún xeito, está trasladado tamén á sociedade, eu teño a sensación agora mesmo de que todo o mundo ten unha opinión sobre todo, o momento, de xeito inmediato, e ademais ten a necesidade de compartila por terra, mar e aire. Que é algo que fan os políticos, pero que facemos tamén nós, que facemos os cidadáns, que estamos como un pouco, non sei, como agobiados e non o facemos, non? Parece que todo o mundo ten que pronunciarse sobre todo, se non te pronuncias, que estás guardando un silencio incómodo. E non sei se isto ten volta atrás, porque dicía Feijóo hai uns días que temos a peor clase política da historia, non sei se isto é así, como historiador probablemente ti me digas que non, que xa tivemos momentos peores, pero nun momento como este a min resultame difícil saber se podemos frenar un pouquiño, non? Ou dar marcha atrás e volver a unha situación, digamos, máis tranquila, tanto no político como no social.
Non podemos, xa xo digo, porque eso signo dos tempos. É o tempo no que estamos vivindo. Estamos vivindo entre dúas guerras que están próximas, estamos vivindo nunha transición ambiental preocupante e na que temos que adoptar medidas e eso nos divide. Estamos vivindo nun momento en que o 54% dos homens, creo que era a cifra, creen que as políticas feministas e en favor da muller son exageradas e os prexudican. Estamos vivindo nun momento de grande tránsito, no que hai xente que está reaccionando. Estamos nun momento no que existe unha ultradereita que antes non existía. Hoxe se dicen no Parlamento cousas que antes se decían nos taxis, en algún bar había un tolo ali que falaba de Franco e que fixeron ben matalos e cousas polo estilo, e hoxe esas cousas dínse políticamente nos parlamentos.
Co cual se legitiman tamén para que logo se digan nos bares, nos taxis, en todas partes.
Efectivamente. Efectivamente, esa es la segunda parte, porque se supone que los políticos somos nuestros líderes, entonces, claro. El problema es cómo ser capaz de gestionar esa situación en la que vivimos no mundo entero, en España, en Europa y en Galicia, ¿no? Y ahí es donde los políticos tienen que estar a altura, claro. ¿Políticos vos ser malos? Hombre, hubo siempre. Yo no creo que Rueda sea peor en muchos sentidos. Simplemente por hacer una comparación, que Albor, no creo que sea peor, ¿no? Aunque se fixo como segunda censura porque era un ausente, ¿no? Non creo que Guerra fora mellor que Óscar Puente. Digo, por falar de ministros socialistas que dan caña e que contan chistes, ¿no? Non creo que fora mellor, Me parece moito máis formado, moito máis culto, moito máis agudo Óscar Puente. Porque Guerra era unha persona, me pasou unha cousa moi curiosa con él nunha campaña electoral, creo que foi a do 93, naquela despertábamos non co reloxo, sino coa radio, e escuito un home falar e digo, pero que hora é? Porque creín que era un programa de humor e estaba dando un meeting. E pensei, estou che falando, non sei que campaña foi, unha daquelas campañas duras, ou a que perdeu ou a anterior a perder, ¿no? O Partido Socialista.
O Partido Socialista, sí.
Claro. E efectivamente, de isto que na semi consciencia dices, pero que hora é? É un programa de nocturno de humor ou que é isto? E era guerra dando un meeting e dicindo, bueno, facendo chistes malos desde o meu punto de vista, ¿no?
Sí.
Ou non sei, Tamames, o gran economista, gran esperanza do Partido Comunista de España na transición. Bueno, que mira aquí, ¿no? O Evo de Leguina, que era un académico culto, un dos mellores demógrafos que había en España, que publicou un montón de libros absolutamente fundamentais sobre a demografía e o tránsito demográfico nos anos 70. Bueno, e ten un ego tan inmenso que en fin, se leva a calquera sitio, menos a calquera sitio razonable, ¿no? Bueno, pues, en fin, había unha disputa na transición entre Suárez, lle chamaban ao Taur do Mississippi, lle chamaba Guerra precisamente, ¿no? Y en cambio a Fraga lle cabía o Estado na cabeza, y o decía Felipe, y todo eso era mentira, era unha forma de articular o debate político personalizando, ¿no? Fraga tiña moitos máis estudios, moitas máis oposicións, moitas máis foi mellor que Suárez ou non? Bueno, pues mellor non debeu ser, porque al final a transición que non tuvo que facer desde o poder foi Suárez, non Fraga. O poder existente non quixo a Fraga, quixo a Suárez. Logo Fraga tuvo moito mérito porque, digamos, reconstruíuse para apartarse aquí con nós. En fin, por recordar a por non entrar na dictadura, claro, pero se recordamos a Don Camulo, ¿no? Se chamaban así, Don Camulo Alonso Vega, ministro de Gobernación. Es decir, non hai o sea, é imposible pensar que neste momento somos peores, incluídos os políticos, que antes. A xente está máis formada, ten máis capacidade, por fin logramos ter primeiros ministros que falen inglés, ou que queren aprendelo, ¿no? Que antes nin eso. Bueno, eu creo que...
Non son os peores, non é a peor clase política.
Eu creo que esa frase de Feijó, aparte que é unha frase recurrente, unha frase conservadora, ¿no? Coherente con él. Quero decir, ao goberno de Suárez, ao primeiro, lle chamaron o goberno dos penenes, ¿no?
Sí.
Porque era unha forma de decir, antes todos tiñan dúas carreiras, e agora mira, estes de donde salen. Xente nova. Claro, o que pasa é que quen podía facer desde a dictadura unha transición e unha negociación coa oposición democrática e cos demócratas? Solo podían facer xente nova, que non tuvera demasiados lastres, ¿no?
Uh-huh.
Y fixeron, y traballo lles costou, ¿no? Y cumpliron ese papel, quero decir. Farían o ben ou mal, pero cumpliron o papel que tenían que cumplir. Y por eso, insisto, por eso elixiron a aqueles, ¿no? Y eran, como eran novos, y viñamos dunha tradición de ministros tecnócratas y catedráticos de universidade, bueno, eso non sempre garantiza todo, ¿no? Non era mellor López Rodó ou o propio Fraga que Martín Villa y Suárez. Simplemente era, estos últimos eran más nuevos, ¿no? Y es un poco que ocurre ahora también, ¿no? Critícase a otro y lo que intenta hacer precisamente Feijóo, decir que son peores esos otros, claro, no se incluye. Pero tenga habilidad de decir que, bueno, que quiere incluir lo que incluya, ¿no? Él intenta salir por encima sí. de consciente. Bueno, no me está mal, ¿no? No me está mal. Por lo menos no me está criticando a ninguém, sino a todos.
A todos. Incluíndose ou non en esa frase. Mira, e logo quería falar de Rueda porque onte, bueno, pues producías esa votación no Parlamento de Galicia, cos 40 votos do Partido Popular, tal como estaba previsto. Rueda elexido pola Cámara Presidente, vai ser esa investidura formal, oficial, no día de mañá, e logo vai comunicar pois quiénes serán os conselleiros e conselleiras para comenzar a traballar xa o próximo luns para que tomen posesión dos seus cargos. Logo coñeceremos os cambios no resto da estructura. Non sei se estiveches moi pendente nestes días dos discursos no Parlamento de Galicia, pero sí coa liña xeral, non, que plantexaba a Rueda de, por unha banda, falar de pactos, un pacto sobre todo enerxético e industrial a 10 anos, pensando a 10 anos en Galicia. Isto era o que ofrecía a oposición. Onte tamén dicía que quere facer o camiño co resto dos partidos tamén. Ofrecía pactos a estes partidos que dicían que, bueno, dicían a Pontón que se non hai proxecto, eles non poden falar de futuro tampouco con Rueda, pero si ofrecían mantendida tamén en materia de conseguir en Madrid pois máis competencias e máis cuestións claves que se levan reclamando moitos anos. E dende o Partido Socialista, Besteiro, que se, bueno, pois estaba de estrea no Parlamento de Galicia como voceiro do Partido Socialista, dicía neste caso que non vai estar por diante nos seus intereses o Partido Socialista por diante de Galicia, pero pedía exactamente o mesmo a Rueda. Este é un pouco o resumo, non, destes días.
Sí, seguindo un pouco, sí. Seguindo un pouco, e, a ver, a mí o que me chama máis atención, bueno, o que me parece interesante, que Rueda ofrece un pacto, e Ana Pontón ofrece 4.
Sí.
E Besteiro ofrece 5, non? O cal xa é un pouco indicativo desta idea de que hai poucos asuntos de que tratar, non? Esa parte me preocupa un pouco, porque hai moitos asuntos de que tratar. Sanidade, vivenda, en fin. Preocúpame tamén, aparte de enerxía e industria, ¿no? Preocúpame tamén algo que suele ocurrir ao PP, ¿no? O PP fai moi ben as eleccións, o PP galego. O sea, é unha máquina electoral eficacísima. E aquí, e ás veces queda un pouco prendado e prendido desa parte, ¿no? E o que vin a Rueda foi un pouco ainda en modo electoral. ¿Qué quiero decir? Preocupoume bastante que volver a sacar a cuestión do galego, ¿no? Como confrontación. Mientras Besteiro precisamente sacou una, bueno, para chegar a un acordo de axuda e de colaboración. E encima isto coincide con outra cousa que me acabo de enterar, e é que en Ferrol acaban de decidir que van a licitar solamente en galego porque non teñen quen escriba.
Espera, quedaron marcha atrás porque acordaron coa Xunta utilizar os servicios lingüísticos autonómicos e así van publicar nas dúas linguas. Eles non teñen, pero fai a Xunta.
Ou en inglés, ou en francés. Es decir, donde estamos que un alcalde non sabe o seu idioma e que os servicios municipais teñen que buscar traductor? Isto é absurdo.
Sí, rechamante bastante.
No, é absurdo. Sí. A estas alturas é absurdo. O sea, é un insulto, desde o meu punto de vista, ¿no? Donde esta parte preocúpame, porque efectivamente hai moitas cousas que facer e aquí, e Galicia está bastante viva, e eu creo que vai haber bastante discusión de políticas. E non me refiro solamente á cuestión de Altri, sino á cuestión do mar. Temos un mar que vai a ser moi querido e moi agredido e vamos a ter moito que falar. Temos un sector empresarial que cada vez se está movendo máis nunha clave máis moderna, menos dependente da Xunta, e eu creo que, non sei se o Partido Popular está dando conta disto, ¿no? Pero, en fin, é algo que se ve.
A semana que ven falaremos xa de como queda o reparto na Xunta de Galicia, veremos se temos dúas conselleiras diferentes para Educación e Cultura, se Política Lingüística recibe tamén, xa que falamos de lingua, se Política Lingüística recibe tamén algún tipo de impulso. Así que, Lourenzo, de todo isto falamos o próximo venres, que teñas boa fin de semana.
Mientras no se vaya a contratar más traductores, todo va bien.
Una aperta. 8 y 29 minutos. Hablamos, ya que hablábamos de la transición precisamente, de lo mismo con José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Cuando hablamos de la transición española hacia la democracia, cosa que en términos generales solemos hacer para añorarla o para ponerla como ejemplo de convivencia y consenso, solemos admitir que la clave de ese glorioso periodo fue la Constitución, para concluir con cierta apariencia de lógica que si volviésemos al constitucionalismo de entonces y dejásemos de hacer pillerías con las interpretaciones o relecturas de nuestra ley fundamental, podríamos recuperar el optimismo y la centralidad de aquel tiempo. La verdad, sin embargo, es que el modelo político de la transición dependió mucho más de la ciudadanía, o de los electores, si prefieren decirlo así, que de la Constitución, como cabe deducir del hecho de que la Constitución es obra de la transición y no a la inversa. El hecho que determinó la cultura de la transición fue el resultado obtenido por los electores y por los grupos de buenos políticos que entonces había en las elecciones de 1977, algo más de un año antes de la Constitución, que definió un sistema de bipartidismo imperfecto, un pluralismo territorial y social hecho a base de pequeños partidos que en ningún caso podían determinar en términos absolutos la actividad de las Cortes Generales, y una evidente fuerza centrípeta del sistema de partidos que obligó a diseñar y a hacer los grandes cambios del país desde posiciones básicamente centrales. Pero esa forma de hacer, que duró 40 años, se derrumbó como un castillo de naipes a partir de 2015. Y el mismo país que había ganado una enorme y objetiva calidad de su democracia a base de consensos bien gestionados y respetados, perdió su brújula. Fragmentó peligrosamente el sistema de partidos, abrió cómodos pasillos para la demagogia fabricada en los extremos derecho e izquierdo del sistema y perdió el dominio del centralismo político, que ahora está sustituido por juegos de oportunismo y chantaje que dibujan una política inestable, debilitada, zigzagueante, que nos obliga, para poder entendernos, a organizarnos por bloques ideológicos que, además de ser internamente caóticos, definen una política de confrontación instintiva que degrada todo cuanto toca y todas las formas de expresión política. Por eso conviene recordar que, habiéndose producido este cambio radical con la misma Constitución que teníamos antes, hay que reconocer que el cambio evidente que se operó en España hace un decenio no se va a corregir por sí mismo, ni se va a recobrar con un texto constitucional que apenas hemos modificado y que ahora nos da tan incomprensibles resultados. Lo que ha cambiado en España es el electorado, y como consecuencia de ello la clase política, los medios de comunicación y el funcionamiento de las administraciones y los poderes del Estado. Y la prueba de que esto es así nos la acaba de dar el CIS de Tezanos, vaya por Dios, que también ha cambiado el ritmo de la música electoral al soltar la noticia de que EH Bildu, que todos sabemos quiénes son y de dónde vienen, puede ganar las elecciones vascas. Por eso les recomiendo que, para no llevar sustos mayores que los necesarios, acepte que su problema político, si lo tiene, es que vive en un país cuyo actual electorado, es decir, sus vecinos, puede entregarle el poder territorial a Otegi y a Puigdemont para que controlen desde los extremos al centrismo político español, que se destroza, mientras tanto, en una pelea de bloques sin árbitros ni inteligencia. Le pido, por favor, que se lo piense, que para eso puede servir el buen fin de semana que hoy empieza y que a todos les deseo feliz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta, que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
8:37, empieza nuestra ronda por Galicia, lo hacen esta mañana en Lugo con nuestra compañera Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Pues cielos despejados por aquí, tenemos 8 grados en Lugo y en Monforte, 14 en Foz, y las máximas, pues que en la Mariña estarán en torno a los 25 grados y en el resto de la provincia alcanzarán hasta los 30. Cuando faltan solo 10 días para que acabe el plazo límite que abrió el Concello de Lugo para regularizar las terrazas de hostelería que, pues recordamos que proliferaron durante la pandemia y que estuvieron exentas de pago, el Concello solo ha recibido 65 solicitudes, un dato curioso, ya que se calcula que alrededor de 300 tendrían que tramitar este permiso o serían eliminadas en pocas semanas. Y empieza la cuenta atrás para la inauguración en Pontenova del monumento a Troita. Va a ser el más grande del mundo, una escultura de una trucha de 8 metros, ahí es nada. El acto oficial de inauguración pues lo van a hacer coincidir con la celebración el 30 de abril de la edición número 44 de la Festa da Troita de Pontenova, cita, por cierto, declarada de interés turístico galego. Antía.
Gracias, Raquel. Buen fin de semana. Vamos hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí con cielos despejados, 13 grados, 17 en Ribeira. La máxima en Santiago se va a ir a 28, un poquito menos, sobre 25 en el Barbanza. En la tarde de ayer fue detenido un cliente de una empresa de alquiler de coches de La Bacoya, cerca del aeropuerto, tras agredir a varios empleados y quemar 3 vehículos. Se presentó en esa empresa para entregar un vehículo que tenía alquilado, eso sí, con 24 horas de retraso. Cuando le dijeron que tenía recargo, pues parece ser que lo hizo en vez de pagar, pues se cobró la paliza a los empleados y quemó esos tres vehículos. Fue detenido. Tenemos esta mañana la presentación del proyecto piloto eBiciUSC, préstamo de bicicletas impulsado por la universidad en colaboración con el concello. Inicialmente solo serán una veintena de bicicletas en alquiler en el campus. Si funcionase el sistema, se trasladaría a la ciudad o se iría implantando en varias zonas. Tenemos un fin de semana, la Festa do Viño de Aulla en Vedra, y en deportes, el Obradoiro en la supervivencia en ACB recibiendo al Manresa mañana a las 6 de la tarde, y el Compostela recibiendo al líder, el Pontevedra, en San Lázaro el domingo a las 4:30.
Gracias, Alberto. Vamos hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Más sol para hoy, seguimos con cielos despejados y máximas altas. La de hoy será de 25 grados y con este sol de justicia, ayer colas en las heladerías, las terrazas de la Marina a reventar y los parques infantiles llenos de críos. Y en clave local, el portavoz del Gobierno Municipal, José Manuel Ajetuñas, comparecía en el Pleno para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades denunciadas por los grupos de la oposición en un inmueble de su propiedad. Laje aseguró que actuó en todo momento dentro de la normalidad, pero sus explicaciones no convencieron ni al PP ni al BNG, que han pedido que se depuren responsabilidades políticas y hasta su dimisión o cese. De hecho, hoy mismo los grupos de la oposición van a comparecer de nuevo para hacer balance de las declaraciones de Laje. Y otra previsión que te avanzo para hoy, vuelven a concentrarse esta mañana los mariscadores de la Ría de Burgo en la delegación del Gobierno en señal de protesta por la última siembra experimental de 85.000 unidades de almeja en la ría, que la cofradía tilda de chapuza.
Gracias, Beatriz. Nos vamos ahora hasta Carballo con nuestro compañero Fran Rodríguez. ¿Qué tal, Fran? Muy buen día.
Buen día, tía. Buen día, compañeros y compañeras. Temos por diante un día de moita calor. Ceos prácticamente despexados, temperaturas que a esta hora están nos 15 graus, a previsión que cheguen aos 27. A actualidade das nosas comarcas pasa hoxe de novo por Corcubión, en concreto polo paseo que unirá o Concello Corcubionesco de C, onde hubo pleno extraordinario no que se aprobaba por unanimidade un suplemento de crédito para mercar boa parte da parcela que separa ambos concellos. Trátase dun proxecto que Costas chegou a redactar no ano 2011, pero desistiuse en aquel momento polas trabas legais. Desta vez, esta unión entre os dous concellos está moito máis próxima, porque se onte daba o paso Corcubión con esa adquisición, o Concello de C xa ten apartados os cartos para adquirir a parte da parcela que se atopa nos seus dominios. Máis asuntos, en busca de captura, un carballés que leva meses afincado en Suiza, a orde ditaba o xuiz despois de que este non se presentara ao xuizo que tiña que celebrarse onte pola mañá na Audiencia Provincial da Coruña. Está acusado dun delito de abusos sexuais continuados e de descubrimento e revelación de segredos, en concreto por violar en repetidas ocasións a súa exparella e gravar os abusos cun teléfono móvil. E a esta hora retómase a búsqueda dunha muller de 84 anos que é veciña da parroquia de Oz en Carballo, que falta da súa casa dende onte ao mediodía, participa nestas labores. Protección Civil, Garda Civil e posiblemente se incorpore ao operativo un helicóptero, ademais de cans rastreadores. Último apunte, un deportivo. Hoxe comeza o pre-europeo sub-18 de vóley masculino en Dumbría. Boa fin de semana a todos e todas.
Igualmente, vamos a estar alí. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Endesa, pues también cielos despejados, 12 grados y llegaremos a los 28. Y comenzamos en Silleda, donde el recinto ferial es escenario de una doble cita ferial con los servicios municipales por una parte y el sector de la energía como otra de las protagonistas. Ambos certámenes congregan las ofertas variopintas de 520 firmas de 24 países hasta la jornada de mañana. Además, en la localidad trasdezana, en el conocido barrio de As Baratas, se ha ejecutado una obra de restauración de una vivienda medianera que está cobrando protagonismo a nivel nacional, ya que su arquitecto y proyectista Abraham Castro figura entre los 12 finalistas de Galicia en los premios Arquitectura 2024 que convoca el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. El diseño preserva la realidad arquitectónica de este inmueble primigenio en un barrio de vivienda social que se levantó en los años 30. Un viernes en el que el alcalde de Larín nos va a ofrecer explicaciones sobre las obras del Centro Integral de Saúde, y la oposición de Agolada, que critica el presupuesto del Gobierno, dice que es irreal. Por cierto, que quedaron aprobadas las mociones presentadas por BNG y Gobierno en contra de Altri. Y a las puertas de este fin de semana, con numerosísimas citas, nos vamos a quedar con una, la del experto en sectas y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de Sectas, Luis Santa María del Río, que mañana va a abrir un muy interesante ciclo de conferencias. Lo hará en el Santuario de Ocorpiño. Bueno, pues nada, buen fin de semana para todos.
Pues buen fin de semana. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 8 grados Verín Sinzo, 12 Barco Ourense, pero ojo, que ya empiezo a preocuparme. 33 puede ser lo que alcancemos aquí en Ourense durante esta jornada, que ya son temperaturas más propias del verano. En cuanto a la actualidad, pues también nos preocupan algunos asuntos, como por ejemplo esa posibilidad de que el Ayuntamiento de Ourense ponga fin también a ese servicio de ayuda a domicilio. Recordemos, hace un par de semanas desaparecía ese Xantarna Casa y ahora, como decíamos, bueno, pues está en peligro la ayuda a domicilio porque es su contrato finaliza en noviembre. No sabemos lo que va a pasar de aquí a noviembre. Y también estamos pendientes de lo que nos acaba de comentar, bueno, nos comentaba en la tarde de ayer la Guardia Civil, esos timos de falsos proveedores que ha provocado estafas de 20.500 euros o hasta 20.500 euros a empresas de Ourense. Hay que estar con mucho cuidado con todo lo que pasa en la red y con todos los correos que nos llegan. Y hoy es el día de la atención primaria. Bueno, pues hoy vamos a hablar de atención primaria. Vamos a hablar con una enfermera referente aquí en el Hospital de Ourense. Bueno, ella junto con otra compañera recibía un premio hace unas semanas. Coñece, Hotel Centro de Saúde, con ese proyecto ganaban ese premio con el que quieren acercar la sanidad también a los pequeños.
Nos vamos hasta Vigo. Gracias, Javier. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y cálidos también, no tanto como en Ourense, pero muy por encima de los valores de hace unos días. 18 grados en estos momentos, llegaremos a los 26 en las Rías Baixas, más en el interior de la provincia, claro. Cientos de vigueses salieron a la calle este jueves por la tarde para reclamar más seguridad laboral y contra los accidentes y muertes laborales. Solo en esta provincia 7 trabajadores han perdido la vida en estos primeros meses del año. Y tenemos hoy más protestas. Trabajadoras de servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo se concentran hoy a la 1 en el Alcampo de Coia para pedir más personal. Seguirán con sus reivindicaciones cada viernes. Esto en Vigo. En Pontevedra, el presidente del Partido Popular, Rafa Domínguez, va a recoger hoy firmas para pedir más seguridad tras los incidentes entre comerciantes, vecinos e indigentes en zonas como Aferrería o Campolongo. Y en las últimas horas, en Vigo, la polémica ha venido marcada por la denuncia de colectivos ecologistas y vecinales que acusan a Abel Caballero de llevar a cabo un arboricidio en Vigo. Hablan de podas muy agresivas y sustitución de árboles de gran porte por arbustos. Desde el ayuntamiento lo niegan y aseguran que son el consistorio que más árboles ha plantado en Vigo. Y hablaros también de la preocupación por la falta de relevo generacional en la pesca y también preocupación en el Banco Marisquero de Pontevedra, porque ya sabéis que las lluvias han provocado una alta mortandad de almeja en los últimos meses. Las mariscadoras están sembrando, dicen que la situación no se va a recuperar ni para el verano.
Gracias, Vivi. Terminamos en Ferrol. Isidro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí también muy buen tiempo, un sol espléndido, 16 grados ya de temperatura en la ciudad y polémica servida tras una decisión del Concello a la que ha dado marcha atrás el grupo de gobierno tras la decisión de redactar exclusivamente en castellano todos los contratos que se liciten y deban de ser publicados para su adjudicación. Tras conocerse el contenido de la instrucción municipal en la que decían por razones de agilidad administrativa y para reducir plazos establecía esa medida, la oposición se lanzó en tromba contra el grupo de gobierno. De despropósito próximo al insulto y a la identidad de país y de aberración lo calificaba el PSOE. El BNG pedía la retirada inmediata de la instrucción del gobierno popular que responde, estimaba, a un comportamiento intolerable del alcalde. Y por su parte Ferrol en Común calificaba de atentado contra nuestra cultura y nuestra lengua pues la decisión municipal. Ahora el gobierno ha dado marcha atrás, rectifica y garantiza ahora la traducción de los contratos al gallego. Acuerda con la Xunta, acordó en las últimas horas utilizar los servicios lingüísticos autonómicos para publicar los documentos en ambas lenguas. Hoy tendremos al alcalde con nosotros a partir de las 12:30. Hablaremos de esta polémica y también de otros asuntos como la reunión que hoy mantienen a tres bandas, Xunta, Gobierno Central y Ayuntamiento, para fijar los cortes de tráfico que a partir de ahora tendrán que realizar para continuar con la obra del bulevar de Aspías. Y terminamos con una empresa de Ferrolterra, la carpintería naronesa, que amuebla tiendas de Inditex y cruceros para Disney, trabaja ahora en el amueblamiento de los aeropuertos de Aena. Se trata de Cándido Hermida.
Gracias, Isidoro. Buen fin de semana, 8:48. Enseguida hablamos con José Ramón Gómez Esteiro, el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Señor Besteiro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Muy buen día.
¿Dónde vivía usted? a súa primeira xornada dando a réplica o discurso de Alfonso Rueda nesta semana de investidura. Cale a valoración ou as sensacións que tiña vostede nesta primeira semana, non de actividade no Parlamento, pero sí, digamos, a máis intensa dende as eleccións?
Sí, pues a verdade é que sí, despois do proceso electoral, do efecto de febreiro, o inicio dese proceso de investidura é o que marca o comezo desta legislatura, ¿no? Creo que, bueno, foi o que vimos os galegos e as galegas nese debate, pues foi unha posición, lógicamente, mayoritaria das eleccións do Partido Popular, pero eu creo que unha posición de conformista, ¿no? De continuista, en ese sentido, pues eu apelaba que era unha pena, en definitiva, que non iniciáramos a legislatura con máis impulso, recoñecendo, como recoñecín, efectivamente, esa legitimidade del presidente de Alfonso Rueda, pero que evidentemente era un momento de este inicio de legislatura de abrir un pouco máis ese espectro de consensos en acordos que considerábamos socialistas importantes para o noso país, ¿no? Que acordar e iniciar esta legislatura con un bon acordo sobre sanidade, sobre servicios públicos, en definitiva, son as cuestións importantes, a industria de enerxía que necesita Galicia, pues creo que era unha boa forma de iniciar esa legislatura. Sin embargo, o Partido Popular planteou unha situación diferente, e en todo caso, bueno, creo que era un debate de investidura onde, insisto, nos aspirábamos a que houbera unha aportación por parte da consola máis ambiciosa, pero en todo caso creo que o Partido Socialista deixou ben claro nese debate como ve o país e como vai a traballar os vindeiros 4 anos o Partido Socialista no Parlamento de Galicia e en Galicia, que será, pois, fijándonos claramente en eses retos de país que consideramos socialistas, que é contribuir a que a economía medre e medre máis, tanto como está facendo a española, reforzar e blindar os servicios públicos tan importantes en Galicia, sobre todo na evolución da población, que é unha población que vai envellecendo, que necesita máis deses servicios públicos, e finalmente, pois unha Galicia que teña máis ambición, que queira ser protagonista tamén en España, pois nun mundo onde efectivamente está cambiando e con retos importantes por diante.
Plantexaba vostede varios pactos, non? Plantexaba vostede varias ideas nas que cree que se poden acadar eses acordos, por exemplo, en materia de vivienda, dicía vostede, ou en materia de sanidade, en materia enerxética tamén, que foi unha das cuestións pois das que máis se falou, non? Tanto no propio discurso de Alfonso Rueda, como tamén no que pues, escoltábamos a vostede, ou Ana Pontón do Bloque Nacionalista Galego. Se falou moito de manta tendida, pero non se chegou tampouco, bueno, pois a ningún punto en común. Non sei se ten previsto vostede, como lle pedía Alfonso Rueda, pois viaxar a Madrid xa o próximo lunes acompañados de Ana Pontón para reclamar a gratuidade da P9.
Bueno, eu comentei, además, eu creo que en un tono jocoso, porque a verdad non se me ocurrió outra forma de contestarlle para romper esa proposta que era un pouco disparatada, ¿no? No sentido de que a responsabilidade de negociar o que foi a negociar esa transferencia, que hay que negociarla, hay que sentarse con el gobierno de España para negociar una transferencia. La transferencia implica una salida de cartos dos orzamentos do Estado para Galicia, y eso implica también una negociación, como creo que é evidente, ¿no? Ellos dicen, señor Rueda, a responsabilidad es suya porque usted vaya a ser o presidente da Xunta, empece a ejercer xa desde o principio, non pretenderá que sea o que ejercer de presidente da Xunta, ¿no? Pero como saben, todo o mundo, o Partido Socialista defende totalmente a gratuidade da P9, e por tanto xa é curioso que o Partido Popular, que foi o que impuxo estas peaxes tan abusivas na P9, pues ahora intente que vosotros solucionemos los problemas. Hoy vamos a colaborar, vamos a trabajar, porque siempre defendemos a transferencia ya, sobre todo a gratuidad da P9, en ese camino en lo que está el Partido Socialista, por cierto, si hay bonificaciones de casi 50% en un futuro inmediato, 275%, gracias al trabajo del Partido Socialista, porque ahí estuvimos absolutamente solos, allí no estaba el Partido Popular, y ahora lo que tiene que hacer el señor Rueda es ponerse o traje de presidente de la Xunta, como dixen eu, aproveitar as oportunidades, non? Vai servir esa mesa de esa comisión mixta de transferencias entre Estado e Xunta de Galicia, e aí é onde se deben plantear ese e outras cuestións que eu creo que é onde se debe facer. Por eso apelaba a que Rueda romper amarras con todos aqueles que queren facer que confrontemos co goberno do Estado, non? Co goberno do Estado hai que discutir, pero hai que cooperar tamén. En ese sentido, eu creo que a posición madura e adulta é que efectivamente plantee todas esas cuestións nas comisión mixta de transferencias e negocie, que é o que ten que facer, que é o que fan o resto de comunidades autónomas, que a naide lle regalan nada, ¿no?
Vostede dicía onte tamén que o confrontamento, este enfrontamento entre a Xunta e outras administracións, neste caso pois no goberno destacado vostede, non é productivo, que deberían buscarse máis acordos e máis colaboración. Pero certo é que ese enfrontamento que mesmo chega, bueno, pois en moitos casos os tribunais, digamos que ten as dúas caras, non? Por unha banda estou pensando, por exemplo, pois é certo que a Xunta reclamou con respecto á Lei de Vivienda Estatal, pero tamén que o Estado reclamou contra a Lei do Litoral, que é unha cuestión que de momento parece que vai quedar un pouco paralizada porque o constitucional se parece bastante complexa.
Claro, pero por eso eu podo entender, fíjese vostede, incluso que haxe unha discusión sobre unha competencia e finalmente pois o Estado non teña razón, pode ser, pero o que temos que intentar é evitar chegar a esa situación onde teníamos que estar pendientes do que digan os tribunais. É dicir, na Lei do Litoral, o que está acontecendo ahora foi claramente o que fai un ano e medio os socialistas en Galicia dixemos que iba a pasar. Bueno, o que hai que tratar é facer como fixeron outras comunidades autónomas, sentarse a negociar cando hai unha discusión sobre unha competencia. Lógicamente, onde se teñen que resolver os conflictos é nesas comisións bilaterais. E cando hai unha proposta de lei, o que non se pode facer é como na Lei do Litoral, sabendo, como sabía o goberno de Galicia, de que efectivamente iba a haber unha discusión polas competencias no mar territorial, pues que evidentemente lanzarse a facer unha lei por un procedimento de urxencia e en un momento previo a unhas eleccións, cando se sabía que iba a haber unha discusión sobre eso. Por tanto, non nos podemos extrañar que despois se planteen recursos de constitucionalidade. Pero fíjese, ademais, que dixemos na situación a que nos topamos agora, cunha lei bloqueada e cun camiño sin salida, esperando unha resolución do Tribunal Constitucional. Por tanto, nese sentido, o razonable, o inteligente é sentarse a negociar o marco competencial. Iso é o que pedimos tamén ao presidente da Xunta. Llevamos 14 anos sin ampliar o noso horizonte de competencias. Bueno, son suficientes? Eu creo que non. Podemos conseguir máis? Sí. Por qué? Porque tamén o fixeron outras comunidades autónomas. Pero, lógicamente, a senda ten que ser a senda da cooperación e do diálogo. Se estamos legislando ao marxen de todos, tampouco nos podemos extrañar de que outros que sintan as súas competencias invadidas recúen e, lógicamente, planteen recursos de constitucionalidade. Por tanto, que o que apelo eu? Apelo eu á madurez e á inteligencia política que, ainda tendo razón, o camiño adecuado é a Comisión de Competencias e a Comisión de Transferencias. Por tanto, recuperemos unha senda de sentido común.
Unha senda de sentido común que pasaría por... Que prioridades? Cales serían as prioridades que vostede plantexaría para esta legislatura que comeza?
Bueno, eu marcaba tres horizontes moi claros, non? Están residenciados, ademais, en no que consideramos que son, bueno, pues ese espacio de prioridades de cara a eses próximos 10 anos. Un, o marco económico. E para nós, ese marco económico vai relacionado directamente, casi na súa totalidade, con ese paquete que forman industria e enerxía, porque sin a unha e a outra, esa oportunidade que temos de aproveitar que Galicia é un territorio enerxético 100%, e vincularlo directamente á industria é algo importantísimo. E para iso, temos que ser capaces de extraer toda a posibilidade que podemos ter das enerxías renovables, que é a nosa gran riqueza, non? Da súa totalidade, non solamente do eólico, sino tamén pues, da biomasa, da solar, da enerxía hidroeléctrica. En definitiva, que temos que aproveitar este potencial en todo o seu extremo e vincularlo directamente non a outras cuestións como que afectará tamén os precios da enerxía, pero sobre todo para atraer esa industria. En segundo lugar, todo que é a recuperación moitos dun bon servicio público, pero sobre todo a blindaxe. Vamos cara a unha sociedade onde os servicios públicos van a ser máis costosos por moitas razóns, por cuestión de envellecemento, por cuestión de despoblación, por cuestión de distancias geográficas que obriga a prestar os servicios públicos máis caros. Bueno, pues vamos a blindar os servicios públicos de cara ao futuro, sobre todo aqueles que consideramos que están máis tensionados, como é a sanidade, como é o mundo da dependencia. E, finalmente, é un momento para aproveitar oportunidades, aumentar a capacidade de autogoverno, aumentar o protagonismo de Galicia, en definitiva, competir nun marco diferente, moito máis competitivo, en España e en Europa, non? É dicir, abrir esas portas de Galicia hacia algo que no estamos haciendo con actualidad, ¿no? Que tiene un papel protagonista en España y en Europa a través de las instituciones europeas, pero sobre todo a través de esa fuerza que tiene que abrir Galicia, aumentando también a su capacidad, y eso se fai aumentando autogobierno, por tanto, como hicieron otras comunidades autónomas. Por tanto, economía, servicios públicos, autogobierno, o si quiere, ambición de países, van a ser los tres eixos do Partido Socialista en esta legislatura.
Pues estaremos pendentes do traballo que faga a partir de agora ese Partido Socialista, buscando tamén pois ese novo espacio no Parlamento de Galicia. Teremos oportunidade, señor Besteiro, de seguir falando ao longo desta legislatura, sen dúbida. Grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
Foi un verdadeiro prazer. Moi bo día.
Unha aperta. 8:59 minutos, nos marchamos, de seguido novos contidos e compañeiros aquí na sintonía de Radio Voz. Como sempre, grazas por estar aí. Boa fin de semana e ata o luns.